Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Se cumple una semana desde que el concejal del Ayuntamiento de Málaga y diputado provincial de Ciudadanos, el desaparecido Juan Casá, anunciaba que se daba de baja como militante del Partido Naranja. Una semana después, sigue sin conceder entrevistas a ningún medio, siguen sin dar señales de que está trabajando o teletrabajando y sigue, eso sí, cobrando casi 90.000 euros de dinero público. Una semana después, sigue desaparecido. Bueno, como prácticamente ha estado lo que llevamos de legislatura, también es cierto. Enseguida te contamos las novedades. Muy buenas tardes. Es lunes 11 de mayo. Ya vamos a por la novena semana de confinamiento. Mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Y el nombre propio de la página política, pues sigue siendo Juan Casá, pero desde luego no es lo más importante para la provincia de Málaga. Lo más importante es conocer la incidencia del coronavirus en Málaga en las últimas 24 horas. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Ese es el dato de última hora que podemos contar. En las últimas 24 horas, 19 nuevos contagios por coronavirus aquí en Málaga. Nos estamos acercando ya a los 3.800 casos en la provincia. No ha habido fallecimientos en la última jornada. Se mantiene la cifra en 271 personas que han fallecido por la pandemia. Ha habido 13 curaciones en la última jornada. Casi 2.000 llevamos ya en Málaga. ¿Y cómo están los hospitales? Pues a esta hora nos cuentan desde la Junta de Andalucía que hay 76 personas hospitalizadas, eso quiere decir que son 4 menos que ayer, aunque ha subido el número de ingresos en la UCI. Ayer eran 13, hoy son 14. De los 76 pacientes que hay en los hospitales, 14 de ellos están en la UCI. Con estos datos, ¿qué sabemos? Pues bueno, que de momento la provincia no ha pasado de fase. Seguimos en la fase cero de la desescalada, a pesar de que la propuesta de la Junta de Andalucía era que pasara toda la provincia, salvo la capital y Rincón de la Victoria. Pero la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez ha sido mantener a toda la provincia de Málaga en fase cero, al igual que Granada. Eso a pesar de los datos. Y no lo voy a explicar yo, lo va a explicar con datos, de forma que lo vamos a entender todos muy bien, Carlos Herrera. Sí lo ha dicho esta mañana Herrera en su programa, el caso de Málaga en comparación con otro punto de España.
Miren, Vizcaya tiene peores datos que Málaga o que Granada. Peores. Les doy algunos. Si comparamos Vizcaya con Granada. Bueno, casi todo el País Vasco cabe en la provincia de Málaga. No todo, porque son la población es de 2,5 millones y en Málaga es 1,5 millones. Pero bueno, si se aprietan, caben todos. Oiga, en el País Vasco, 1.390 fallecidos. En Málaga, 266. 14 en la UCI. 77 en la UCI en el País Vasco. El País Vasco pasa a la fase 1 y Málaga no pasa a la fase 1.
Pues así están las cosas. El compromiso del Gobierno central es revisar esos datos para tratar de evaluar, en este caso, si Málaga pasa a la fase 1 en la siguiente oportunidad, que ya entonces habrá que esperar a la próxima semana. Y de lo que también estamos hoy muy pendientes es de lo que va a pasar en las playas, porque la Junta de Andalucía se reúne esta mañana en Consejo de Gobierno para poner sobre la mesa medidas de seguridad de cara al verano, de cara a las playas. Así que en cuanto tengamos las noticias, las contaremos aquí para que los oyentes de COPE Málaga estén informados de cómo va a ser ir a la playa este verano. Así las cosas. El Hospital Regional de Málaga, el Hospital Carlos Saya, va a reanudar en los próximos días su actividad asistencial no demorable, temporalmente suspendida como consecuencia de la pandemia. Para ello ha creado nuevos circuitos y medidas de seguridad para retomar las consultas, pruebas diagnósticas y actividad quirúrgica y así minimizar el riesgo de contagio en pacientes y profesionales. Entre las medidas que se han puesto en marcha está el traslado del servicio de urgencias convencionales al pabellón A, donde comenzarán a atender a pacientes este miércoles. La dirección del centro sanitario prevé mediante un plan el regreso de distintos servicios que se trasladaron a otros centros como el Hospital Civil y el Materno para liberar espacio ante el aumento de ingresos que hubo de pacientes con coronavirus. Además, van a retomarse las obras de reforma de las urgencias que también se pararon por la crisis por el COVID-19 y que están finalizadas, está previsto que finalicen el próximo invierno. Mientras tanto, las urgencias van a quedar configuradas, como explica el director médico del Hospital Carlos Saya, Ismael Herruzo.
Vamos a cambiar el circuito de la urgencia atendiendo a los pacientes que no tienen sospecha de patología relacionada con el COVID en el antiguo pabellón, en el pabellón A, el antiguo pabellón de Carlos Saya, donde se ubicarán la observación, la policlínica, el triaje, todo igual que cuando estaban en el pabellón B. Y en el pabellón B, el nuevo, van a seguir atendiéndose todos aquellos pacientes que tengan sospecha de patologías relacionadas con la pandemia COVID.
Hasta que las obras terminen en urgencias, el centro ha llevado a cabo una reorganización en la que prima la seguridad tanto para pacientes como para profesionales.
En el pabellón antiguo, la cafetería se haya convertido en una zona de observación, el antiguo salón de actos en una zona de críticos y todo lo que era el hospital de día oncológico se ha convertido en una zona de consulta y de triaje y demás, con lo cual va a tener mucha seguridad esta nueva área y al mismo tiempo pues ha supuesto una reorganización muy importante y agradecemos el esfuerzo realizado.
Y en Carlos Saya nos quedamos porque allí los sanitarios están trabajando, como en todos los hospitales, sin descanso para plantar cara a la pandemia del coronavirus. Pero allí, en el centro hospitalario, hay también personas cuya labor es sanar el espíritu. Lo hacen por vocación y están al servicio las 24 horas del día. Y nos referimos a los sacerdotes que prestan servicio en los hospitales. Precisamente en Carlos Saya está el capellán Antonio Prieto. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué pasa?
En primer lugar, ¿cuál es la labor del capellán de un hospital?
Pues mira, la labor de un capellán es sencillamente estar, saber estar cerca no solamente de los enfermos, que son nuestra mayor misión, sino también con todo el personal sanitario, con todas las personas que trabajan allí. Nuestra misión es la Iglesia, que está siempre al servicio de esa pastoral de la salud, a la que es una de, pues de las labores principales de nuestra vocación, de esa Iglesia que está al servicio siempre de los demás.
¿Y ese puesto se elige o se le asigna a un sacerdote?
Pues se le asigna. Se le asigna eso desde el primer momento en el que te lo ofrecen, y normalmente pues una de las labores principales de un cura es estar con los enfermos. Eso es prioritario en la vocación sacerdotal, es estar cerca del enfermo.
Usted lleva 4 años ocupando esta responsabilidad como capellán del Hospital Carlos Saya. Supongo que ahora el momento es especialmente duro, ¿no?
Hombre, ha sido algo que inesperado, como todos sabemos, pero la verdad es que sí, que ha sido duro por la situación que uno ha tenido que ver en primera línea, ¿no? Desde cómo el personal sanitario que están allí las 24 horas han tenido que afrontar esa realidad y bueno, y la situación de los enfermos, la soledad en la que han vivido esta enfermedad, pues la verdad es que ha sido duro, sí.
¿Y cómo han sido esos momentos que recuerda? Bueno, no hay que olvidar que el virus sigue ahí, la situación sigue siendo complicada, pero ha habido semanas especialmente complicadas, especialmente duras. ¿Qué recuerda de, bueno, la primera vez o el testimonio, la historia más desgarradora? ¿Qué le va a quedar en su memoria después de todo esto?
Pues bueno, lo que más me ha costado asimilar ha sido lo que antes le he dicho, la soledad en la que se vive esta enfermedad, ¿no? Que es cierto que el no poder, eso, pues no poder darle un abrazo, el tenderle tu mano para que el enfermo sienta tu cercanía, la verdad es que para mí esa es lo que me ha quedado más marcado.
Estamos hablando con Antonio Prieto, capellán del Hospital Carlos Saya de Málaga. El lugar donde permanecen ingresados muchos contagiados por coronavirus es Carlos Saya, ha sido uno de los hospitales con más ingresos en toda Andalucía, por no decir el que más. Los capellanes, ¿accedéis a las habitaciones, accedéis a la UCI? En todo caso, ¿lo hacéis protegidos? En fin, para que nos hagamos una idea en la cabeza de cómo es el trabajo de un capellán en tiempos de coronavirus.
Pues mira, la labor es estar las 24 horas disponible, porque es cierto que un capellán siempre respeta mucho la libertad y la voluntad del enfermo. Nosotros estamos siempre que el enfermo nos lo pide o algún familiar cercano muy directo, el marido, el hijo, te piden por favor que estés cercano o en la medida en que tú le puedas ayudar espiritualmente a su familia, pues eso es, esa es nuestra gran labor. La labor es el estar disponible, pero siempre respetando mucho la disponibilidad y la libertad del enfermo que necesita o que pide esa asistencia religiosa.
Y precisamente un enfermo que pide esa asistencia religiosa, ¿qué es lo que espera de usted en este caso?
Bueno, pues que le transmita, que le refuerce pues darle esperanza, llevarle al Señor, ¿no? Que para ello es su medicina también, ¿no? El sentir al Señor cerca en estos momentos para ellos, para los que son creyentes, pues es muy importante. Es la otra medicina que necesitan.
Y además eso de prestar servicio las 24 horas del día no es una frase hecha, sino que los capellanes estáis disponibles todo el día para aquel que lo necesite y estáis disponibles, si no me equivoco, a través de un busca, ¿no?
A través de un busca, sí. El busca nos lo facilita el hospital y nosotros pues estamos disponibles. Normalmente o te llaman algún familiar directamente o te llama algún enfermero o alguien que ha tenido o algún médico que ha tenido un contacto directo con ese paciente que ha pedido ese servicio.
Esta es una de las labores que hoy queríamos conocer, también muy importante en la crisis del coronavirus, la que están realizando los capellanes de los hospitales, y en este caso hemos contactado con el capellán del Hospital Carlos Saya de Málaga, Antonio Prieto. Muchísimas gracias en nombre de todas las personas que han requerido su ayuda en estos tiempos complicados. Gracias.
Gracias a ti.
Pues sin duda queríamos conocer un testimonio que merecía la pena escuchar. Carmen, hay más datos, más cosas que contar hoy.
Pues sí, y vamos a abrir ahora lo que tiene que ver con la política, porque hace una semana a esta hora contábamos que la política municipal tenía un protagonista, Juan Casá, que decidía dejar Ciudadanos y quedarse como concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Málaga, dejando en minoría al equipo de gobierno de Francisco de la Torre, abriendo además la puerta a una moción de censura. ¿Qué podemos contar una semana después? Bueno, pues lo primero es que no ha sido Casá, sino su partido, su ex partido Ciudadanos, el que ha presentado un escrito en el Ayuntamiento dándolo de baja y pidiendo su paso al grupo de no adscritos, un trámite que se hizo justo un día después de que Casá anunciara esa decisión. Bueno, la petición ahora está valorándola la Secretaría General del Consistorio, que formalmente debe autorizar ese cambio de grupo. Si Casá se convierte en concejal no adscrito, sin grupo, podrá tener despacho propio si lo pide, pero no contará con asignación económica para poder contratar personal. Si Juan Casá decide desarrollar su trabajo como concejal y no como diputado, hasta ahora se había centrado en la diputación como portavoz del cogobierno de PP y Ciudadanos, pero si decide centrarse a partir de ahora en el ayuntamiento, tendrá derecho a participar en todos los plenos y comisiones municipales, pero no en la junta de portavoces, porque no estará considerado portavoz del grupo no adscrito. No sabemos qué hará Casá, pero lo que sí sabemos es que sigue desaparecido, ni siquiera podemos confirmar si está trabajando, y hay que recordar que su sueldo es de unos 84.000 euros al año. La mayor parte de esa asignación la recibe por su cargo en la Diputación como portavoz del cogobierno, cargo que dejará de tener ya cuando no sea oficialmente diputado de Ciudadanos. Hasta que se celebre el próximo pleno en la Diputación Provincial el próximo día 20, su baja como diputado de Ciudadanos no será oficial, por tanto no será oficialmente un diputado también no adscrito. La gran cuestión que hay sobre la mesa, ¿está habiendo movimientos en los grupos de la oposición del ayuntamiento para promover una moción de censura contra el alcalde de Málaga? Bueno, el portavoz de Adelante Málaga, Eduardo Zorrilla, ha asegurado hoy a COPE Málaga que aunque no se han planteado una moción de censura, tampoco la descartan y simplemente dicen que es una posibilidad que todavía ni siquiera han valorado. Una de las claves de esta moción, de que prospere o no, está en la decisión precisamente del grupo de Eduardo Zorrilla, de Adelante Málaga, que tiene 3 concejales que se unirían a los 12 del PSOE y al acta de Juan Casa. Pero dice Eduardo Zorrilla que a día de hoy, 11 de mayo, no ha mantenido ninguna conversación al respecto con Juan Casa, pero sí con el líder del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, con Daniel Pérez, con el que habló después de que Juan Casa anunciara esa decisión de dejar Ciudadanos. En esa conversación, según Zorrilla, Daniel Pérez le aseguró que no haría ninguna declaración, una decisión que sigue manteniendo una semana después, por lo que parece, porque hemos tratado de contactar de nuevo con el Grupo Municipal Socialista para que nos atendiera el portavoz en el Ayuntamiento y de momento ni sí ni no, no hemos recibido respuesta directamente.
Bueno, vamos a conocer por dónde puede salir todo esto con un experto. Es Ángel Rodríguez, es catedrático de Derecho Constitucional. Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Profesor, gracias por atendernos, como siempre. El voto de Juan Casá, que ha decidido darse de baja de Ciudadanos, que firmó un documento en el que se comprometía a devolver el acta al partido si se daba de baja del partido. ¿Ese voto tiene un valor jurídico necesario para poder apoyar una supuesta moción de censura para arrebatarle la alcaldía a Francisco de la Torre?
Bueno, es un tema complicado. Es un tema complicado. Yo entiendo que el voto de un concejal no adscrito, por supuesto, vale para una moción de censura, puesto que sigue siendo concejal, con independencia de que haya firmado una renuncia previa, que es común que se firme en todos, en la mayoría de los partidos políticos, pero esa renuncia previa, con independencia del valor ético que pueda tener desde el punto de vista jurídico, ciertamente es irrelevante. Es decir, que él, aunque sea un concejal no adscrito, sigue teniendo el acta de concejal, por lo tanto puede votar. Lo que ocurre que ha habido una serie de previsiones legales para impedir o al menos para dificultar que en el caso de los concejales no adscritos se pueda desestabilizar el gobierno municipal. Y esa reforma fue declarada parcialmente inconstitucional por el Tribunal Constitucional, de manera que habría que ver exactamente cuál es la situación, qué normas se aplican, ¿no? A mi entender, aunque es cierto que hay colegas míos que opinan en otro sentido, a mi entender, el resultado de todo esto es que un concejal tránsfuga perteneciente al grupo no adscrito puede firmar una moción de censura, pero a la hora de hacerlo se incrementa el número de votos necesarios para que la moción triunfe. Por lo tanto, en la práctica se puede decir que el voto de un concejal tránsfuga, de un concejal no adscrito, pues cuenta muy poco, porque puede firmar la moción de censura, podría firmarla si es que estuviera en su ánimo, cosa que por supuesto yo desconozco, pero al hacerlo se incrementaría en uno el número de votos necesarios para que esa tramitación pudiera llevarse a cabo.
En lugar de los 16 concejales que serían que harían falta hoy en día para presentar esa moción de censura, harían falta 17, eso es lo que quiere decir, ¿no?
Eso es. La ley establece que hace falta una mayoría absoluta para presentar la moción de censura, pero también dice que cuando la firma un concejal que ya no pertenece al grupo político municipal con el que se presentó a las elecciones, ese número de mayoría absoluta se incrementa en función del número de concejales no adscritos que hubiera en la firma. Si hay uno, pues quiere decir que en lugar de 16, como usted ha dicho, hace falta 17. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que la ley ordena que ese incremento a 17 se produzca en el momento de la firma y que haya un segundo control en el momento de la votación. Y este segundo control en el momento de la votación es el que ha sido declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, la polémica existe acerca de si al ver declarado inconstitucional el segundo control en el momento de la votación, debe de considerarse nulo también el primero. Yo entiendo que no, pero entiendo también que es una polémica en la cual pues, en fin, puede haber opiniones jurídicas en un sentido y en otro, ¿no?
Lo que nos sorprende a los que no entendemos de leyes es que se hace una ley, pero queda libre para distintas interpretaciones. O sea, ¿no es contundente, clara y concisa o qué?
Bueno, esto ocurre con relativa frecuencia, pero es que además en este caso se dan una serie de circunstancias que hace que la interpretación sea más complicada, porque cuando el Tribunal Constitucional declara inconstitucional este punto, en ese momento es cuando el Parlamento tenía que haber reformado la ley para aclarar la situación, porque claro, el Tribunal Constitucional puede declarar una norma inconstitucional, lo que no puede es rellenar el hueco que esa declaración de inconstitucionalidad produce, porque el Tribunal Constitucional no es el Parlamento, no tiene capacidad para aprobar leyes, ¿no? Entonces, a pesar de que el Tribunal fue muy prudente, de hecho, la declaración de inconstitucionalidad estuvo en suspenso durante muchos meses para darle tiempo al Parlamento al que reformara la ley, pues el Parlamento no ha encontrado el momento o no lo ha considerado oportuno, y entonces ahora mismo tenemos que interpretar lo que hizo el Tribunal Constitucional, pero en ausencia de una reforma de la ley que no se ha producido. Por eso es porque la interpretación es un poco más complicada. De todas formas, a pesar de que es un poquito más complicada, yo entiendo, esa es la postura que yo mantengo, entiendo que hay elementos suficientes como para afirmar que lo que ha anulado el Tribunal Constitucional no se aplicaría al momento de la firma de la moción de censura. Por lo tanto, Ángel, en este momento haría falta una mayoría absoluta incrementada en uno para poder tramitar la moción de censura en el Ayuntamiento de Málaga.
Para que los oyentes lo entiendan, si usted fuera Francisco de la Torre, ¿dormiría tranquilo el resto de legislatura o no?
Bueno, yo deseo que el alcalde duerma tranquilo en cualquier circunstancia, ¿no? Yo creo que hay elementos suficientes para asegurar que esa moción de censura no podría prosperar. Pero claro, yo doy mi interpretación, no me atrevo a decir que sea la única ni la correcta, ¿no? Por lo tanto, reconozco que hay interpretaciones discordantes. De todas formas, quiero añadir también una cosa que es evidente, pero que no conviene que se olvide. Lo que la ley hace es dificultar la moción de censura cuando hay un concejal no adscrito de por medio, y lo que con las cuentas que se podrían hacer en el Ayuntamiento de Málaga, pues la harían prácticamente imposible. Pero el concejal no adscrito, eso también debe de quedar muy claro, sigue siendo concejal durante el resto de su mandato. Por lo tanto, su voto cuenta en todas las cuestiones que puedan someterse a consideración del Pleno. Y ahí, qué duda cabe, que si se confirma lo que la noticia de la semana pasada, y parece ser que el concejal del que usted habla, pues ya no va a pertenecer al grupo político que apoya el gobierno municipal, pues ahí la mayoría ha cambiado. Es decir, una cosa es que no pueda prosperar una moción de censura, y otra cosa es que el equipo de gobierno no goce ya en el pleno de la corporación de la mayoría que tenía hasta ahora. Son dos cosas distintas.
Ángel Rodríguez es catedrático de Derecho Constitucional. Como siempre, un placer tenerte en antena. Gracias, Ángel.
A vosotros, muchas gracias.
Gracias, gracias. Carmen, una cosita corta más.
Pues mira, te voy a contar que han detenido a un hombre de 28 años por maltrato psicológico a su pareja. La humillaba y amenazaba constantemente, una situación que se agravó cuando la mujer decidió dejarlo. Entonces comenzó, la mujer denunció, con la colaboración también de un testigo. Este hombre finalmente ha sido detenido tras una operación policial de urgencia.
Gracias, Carmen. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Ya sabes, cualquier última hora te la contamos. Esto es COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 onda media. También nos puedes seguir a través de la aplicación de la cadena COPE que debes tener en tu móvil. Y, por supuesto, de nuestra página web, cope.es/Málaga. Novena semana de confinamiento. ¿Qué tiempo nos espera en los próximos 7 días? Pues vamos a preguntárselo al hombre del tiempo de este programa. Es José María Sánchez de Laulé, el director del Centro Meteorológico de Málaga. José María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué dibujo hacemos de la semana?
Pues una semana complicadilla, ¿no?, en cuanto al tiempo, revuelta más bien, ¿no? Es decir, que vamos a tener la visita de un par de depresiones aisladas a niveles altos, Dana o Cota Fría, como prefiera, que la primera pues va presentarse ya mañana, ¿no?, con una lluvia pensamos que van a ser bastante abundantes en la provincia y en la capital, lógicamente, también, que pasará rápidamente, o va a estar, digamos, que por la tarde ya mejorará, y sin embargo enseguida otra Dana se coloca sobre el Golfo de Cádiz nos va a afectar para el resto de la semana prácticamente. Sí, casi todos los días o todos los días va a llover algo en la provincia. Digamos que el día menos probable de lluvia, sobre todo en el área de la capital, es el miércoles, y hoy realmente van a caer algunas gotas, puede ser que en la primera hora de la tarde, en la primera parte de la tarde, y luego podremos pasear a las 8 de la tarde otra vez.
O sea que a las 8 de la tarde los deportistas podrán salir.
Yo creo que sí, algún deportista y algún paseante.
Y algún paseante. Estamos hablando de una semana revuelta, dice el hombre del tiempo, con lluvia prácticamente todos los días, mañana, martes por la mañana, durante buena parte del día especialmente abundante esa lluvia. ¿Y las temperaturas cómo se están comportando, José María? ¿Tenemos lo que nos toca o no?
Hasta ahora estamos con lo que nos toca, pero a partir, digamos, de mañana, pues nos iremos a temperatura de 22, incluso bajando al jueves hasta 20 grados de máxima, y las mínimas también un poco por debajo de lo que corresponde, o sea, máximas entre alrededor de 14 grados, cuando quizás debía de ser 15 o 16 ya. Y bueno, eso sí, una semana fresca y un poquito retrocediendo, digamos, el calendario que corresponde a la climatología.
Bueno, y la pregunta realmente importante al hombre del tiempo, ¿hacemos ya el cambio de armario entonces o no? ¿Guardamos ya definitivamente zapatos de invierno, abrigos? ¿Los guardamos,
yo espero,
no?
Yo espero que sí, que ya esta semana podemos guardarlo, porque las temperaturas para el fin de la semana de esta semana pues ya se tienden a recuperar, y tampoco es que vaya a haber una temperatura muy alta ni nada de eso, no, pero sí ya las normales de este año.
Bueno, pues así se presenta la semana revuelta, ha dicho el hombre del tiempo. José María Sánchez Laulé es el director del Centro Meteorológico de Málaga. Como siempre, un placer. José María, buena semana.
Igualmente, buena semana.
Gracias.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Málaga es única y te lo vamos a demostrar. El lunes 18 desde las 4 de la tarde, Adolfo Arjona se pone al frente de la redacción de COPE Málaga para hacer parada en municipios de la provincia que plantan cara a esta situación con planes para el presente y para el futuro. El lunes 18 desde las 4 de la tarde, Málaga es única. Síguelo en directo en COPE más Málaga, 97.1 FM, 882 Onda Media y en nuestra web.
Senior Residencias, tus residencias para mayores por excelencia en Andalucía, cuidando con la máxima calidad desde 1999. Descubre nuestros centros seniors en Marbella, Benalmádena, Vélez, Torre del Mar, Ronda y Torre Quebrada. Senior Residencias, cuestión de confianza. Visita seniorresidencias.es e infórmate.
Nadie nos diría que en el siglo XXI esta pandemia nos privaría de abrazos. Niños jugando en el parque, espetos en la playa, los platos de los montes, la cerveza después del trabajo, incluso despedir a un familiar. Pero piensa, hemos aprendido a ser generosos, solidarios, a vivir solos pero juntos. Es el momento de levantarnos, ya queda menos para encontrarnos y cuando lo hagamos estaremos más cerca que nunca. Copicentro.
Tiendas Activa Juan Lucas ha reabierto sus puertas y ya puedes venir a visitarnos. Te atenderemos con todas las medidas de seguridad necesarias. Y recuerda que en Tiendas Activa Juan Lucas tenemos todo para tu hogar a los mejores precios. Te esperamos en Armengual de la Mota, Héroe de Sostoa, Polígono Industrial El Viso y en juanlucas.com. En Tiendas Juan Lucas pensamos siempre en ti.
Eso de saber que cada arruga de tu cara es cosa mía. Que cada parte de tu piel es recorrida por mis manos, eso me hace sentir bien. Eso de saber que cada vello de tu cuerpo es más que bello, son los anillos que rodearán mis dedos hasta que el tiempo diga se acabó.
Eso de saber nos encanta en este programa. Saber qué está pasando ahí fuera, en España y en el mundo. Llega enseguida el boletín de noticias de la 1 de la tarde. Recuerda, después volvemos, que tenemos un montón de cosas todavía que contarte.
Aunque veas a diario cómo se me va el azul, ahora que ya descubriste que el caballo blanco era alquilar.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 6 minutos. Mi nombre es Mónica García y esto es COPE Más Málaga. Vamos a saber en qué andan trabajando los compañeros de deporte. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Pues preparando el programa que arrancará a las 3 en punto de la tarde, las declaraciones de Javier Tebas, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, que anoche estuvo con nuestro compañero Juanma Castaño en el partidazo de Vamos. Se pretende empezar la Liga el 12 de junio. También ha revelado que solo se han dado 5 casos positivos de futbolistas y otros 3 que tienen que ver con miembros del cuerpo técnico, y que la Liga, en el caso del Málaga, le quedan 11 partidos, se disputaría en 35 días, es decir, habría fútbol todos los días, incluidos en la jornada del lunes. Eso es lo que decía el presidente de la Liga, Javier Tebas.
A mí me gustaría que fuese el 12, pero me gustaría a mí, va a depender de que si que podamos tener repuntes o no de contagios, y eso va a depender, y eso ya no depende del fútbol, depende de la sociedad española, que se puedan cumplir las normas y que sigamos muy concentrados en que debemos tener seguir con las normas sanitarias, que no ha cambiado. El virus sigue estando ahí, con menos contagiados, pero sigue estando ahí. Seguro que el ministro de Sanidad y el gobierno estaría encantado que todo siguiese como está, y entonces volveríamos a jugar pues el día 12, pero si se nos producen temas de repuntes, que veremos ahora, pues no podrá ser.
El Málaga retomará la Liga frente al Huesca en la Rosaleda y siempre a puerta cerrada. Un Málaga que se entrena con las medidas de seguridad pertinentes, y ha hablado precisamente el técnico del Málaga Club de Fútbol, Sergio Pellicer, de cómo está afrontando el equipo esta nueva realidad.
Extraño por las circunstancias, alegre por volvernos a reencontrar después de tanto tiempo. Ya vemos un poquito de luz después de muchos días de mucha oscuridad.
Y en baloncesto, Unicaja de Málaga tenía previsto hoy pasar a la fase 1 de los entrenamientos, pero como Málaga se ha quedado fuera de esa fase y se queda en la fase 0, pues siguen siendo los entrenamientos individuales. A partir de las 3 de la tarde vamos a recordar también la figura del recordado Paco Cañete, el periodista deportivo que estuvo durante muchos años en esta casa y va a estar con nosotros hoy, una gran figura hablando de él, va a estar con nosotros en directo el gran José María García. Todo eso, Mónica, y mucho más a partir de las 3 de la tarde en Deportes COPE Málaga.
Bueno, Emilio, a ti te falta programa, ¿eh? Si entra hoy García contigo.
Sí, bueno, la conversación previa para entrar conmigo ha durado 25 segundos, algo que me ha sorprendido. Luego ya no sé cómo irá la cosa.
Ah, bueno, me creía que había durado 25 minutos.
No, sí. 25 segundos, yo iba a hacerme al cuerpo y no, ha durado 25 segundos. Va a ser un reto hoy hablar también con el maestro José María García.
Bueno, pues nada, te escucharemos. Gracias, Emilio.
A ti, Mónica, hasta luego.
Mediodía.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
Mascarillas higiénicas con la opinión de Málaga. Consigue una mascarilla envuelta individualmente realizada en tejido 100% polipropileno, lavable, antibacteriana e hipoalergénica. Domingo 17 de mayo, mascarillas higiénicas gratis con la opinión de Málaga.
¿Tu salud está segura? Tiene de todo. Previsión Médica te ofrece las mejores coberturas, todos los hospitales y clínicas de Málaga, sin listas de espera, sin copagos. Y ahora consigue descuentos hasta del 50%. Compruébalo en previsionmedica.com y contrata tu póliza antes del 31 de mayo con las mejores condiciones. Asegura tu salud. Previsión Médica. Déjanos cuidarte.
¿Tienes restaurante con servicio a domicilio? BZ Proyecta puede ayudarte a centralizar tus pedidos desde tu web o desde otras plataformas con nuestro software de gestión. BZ Proyecta, empresa especializada en terminal punto de venta, sigue aportando soluciones para apoyar a la hostelería. Convierte tu negocio en Smart Business. Más info en bzproyecta.es.
En este camino a la normalidad, evita los bulos y aprovecha el tiempo. Desde Sur mantenemos nuestro compromiso siempre. Por eso agradecemos tu confianza. Llama al 901-101-109 o envíanos un mail a suscripciones@diariosur.es y suscríbete. Te llevaremos Sur a tu punto de venta más cercano o a tu domicilio. Consulta zonas de reparto y horarios de entrega. Al ser suscriptor, podrás disfrutar de acceso gratuito a Kiosco y Más y Sur On Plus. Sur, información con valor.
Esa mujer me está matando.
Una de la tarde, 10 minutos. Presta atención, que queremos explicarte ahora, en medio de este lío de si fase 0, de si Málaga podrá pasar alguna vez a la fase 1, en fin, la semana que viene. En medio de todo este lío nos hemos preguntado, pero bueno, a día de hoy, ¿cómo debemos o cómo podemos circular en el vehículo privado para evitar la multa? La pregunta se la trasladamos al experto en motor de esta casa, el director del programa COPE Más Motor, Carlos Sedano. Buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes.
Todo bien por casa, ¿verdad?
Todo bien. Exactamente, bueno. Todo bien, trabajando mucho, porque claro, afortunadamente podemos hacer muchas cosas desde casa, y en mi caso, pues, eso es lo que está ocurriendo.
Oye, Carlos, para los oyentes, que nos quede claro, hoy lunes 11 de mayo y a lo largo de esa semana, en esa fase cero, ¿qué podemos y qué no podemos hacer al volante? ¿Cómo debemos y con quién circular?
Sí, realmente, Mónica, no ha cambiado nada. Seguimos en la misma fase, la fase cero, con lo cual la limitación del uso del coche particular es absolutamente restrictiva en casi todos los casos, salvo para cosas puntuales como para ir a un hospital, ir a la farmacia o ir a comprar comida o ir a trabajo que tenga una justificación en la que puedas usar el vehículo. Salvo esos casos, no se puede coger el coche, es decir, no hay ninguna diferencia con lo que teníamos antes. Sí ha cambiado una cosa que, bueno, pues que era absurda y que lo ha entendido el Ministerio de Transportes así, que era que hasta ahora en los asientos de los coches solamente podía ir una persona por cada fila de asiento, con lo cual si tú te subías atrás con tus dos niños pequeños, pues no podías hacerlo. O imagínate, pues si estabas en una misma casa, en un mismo domicilio, tendrías que ir dentro del coche en filas separadas y con una mascarilla puesta, ¿no? Pues eso, bueno, pues se ha entendido que no tenía sentido. Entonces, ahora la diferencia, siendo la limitación del uso del coche todavía vigente, es que podremos ir en el mismo coche siempre que seamos de la misma unidad familiar, es decir, que pertenezcamos a la misma familia, podremos ocupar todos los asientos incluso sin mascarilla. Pero eso sí, siempre que seamos de la misma unidad familiar. Otra cosa después de mostrarle a la gente que somos de la misma unidad familiar y que no es un primo, un sobrinito o el amigo de un vecino que está en casa, ¿no? En ese caso, si fuera alguien que no tuviera en la unidad familiar, por supuesto, pues tendríamos que volver a lo anterior, es decir, uno por fila y, por supuesto, también con la mascarilla puesta. Pero realmente no ha cambiado nada. En la fase 1, que cuando entremos, esperemos que sea pronto.
O sea, Carlos, yo hoy por hoy, si tengo que llevar a un familiar al hospital a una prueba médica, no puedo hacerlo porque no vivo
Sí, bueno, a ver, es un familiar que viva contigo en tu casa.
No, si no vive conmigo, yo no puedo llevarlo.
Si es tu padre que vive a 10 kilómetros en su casa, teóricamente no lo puedes llevar porque no vive dentro de tu casa.
O sea, que sí se puede montar en un taxi con un taxista, pero no lo puedo yo llevar, ¿no?
Exactamente, eso es así. Entonces, solamente se entiende para quien vive dentro de tu casa. Es decir, quien está compartiendo todos los días el mismo ambiente, se entiende que da igual si va protegido o no, si ya lo estás compartiendo en casa, pues se supone que no. Ahora, si cambias de casa, estás en tu domicilio, aunque sea un familiar tuyo, por ejemplo, tus padres, teóricamente no podrías hacerlo, insisto. Esto es un tema de responsabilidad, porque después en la carretera y en la posibilidad de que alguien te pare, pues eso, pues bueno, pues hay posibilidad de que uno o tenga suerte y no le pillen o realmente no haga falta, pero está en la responsabilidad de cada uno en intentar cumplirlo. La diferencia con la fase 1 va a ser, cuando estemos en ella, en que el coche se va a poder usar para casi todo, pero siempre dentro de la provincia en la que estemos. Es decir, no podremos salir, no podremos ir de Málaga, por ejemplo, a Motril. No podremos hacerlo. Podremos ir de Málaga a Nerja y siempre que haya una justificación que tenga que ver con el trabajo, que tenga que ver con una actividad económica o con una actividad sanitaria. No es que ahora me voy a hacer una ruta por el cañón del río Chillas, pues eso no se podrá hacer, ¿no? Esas eran las dos diferencias más grandes que van a existir ahora mismo en este momento con respecto a la fase 1 o la fase 0.
Llevamos con el coche parado 2 meses, más o menos, bueno, pues lo subimos, lo arrancamos un rato, pero sin movilidad real diaria. ¿Algún consejo que nos des?
Sí, primero que si lleva 2 meses parado y de verdad no se ha tocado, te lo más seguro en el 90% es que no arranque. Entonces hay que tener preparado siempre la extensión del seguro. En muchas de las compañías permiten que una grúa vaya y con un arrancador, que es básicamente una batería portátil, arranque en el coche y después se mueva ya. A veces, si la batería no estaba muy mal estado, pues se vuelve a recargar y sirve, y en muchos casos hay que volver a cambiar la batería. Lo que sí hay una cosa clara, y para mí es muy peligroso, es que un coche que ha estado 2 meses en la calle, si ha estado parado de verdad y los neumáticos, como en la mayoría de los casos, no estaban inflados a su presión correcta, ha perdido como mínimo la mitad, estamos hablando, la mitad de su presión. Aunque visualmente veamos que el neumático todavía está ahí, como que parece que tiene aire, la mitad de la presión no se nota visualmente y es muy, muy peligroso. Entonces yo le pediría a todos los que nos oigan que si han cogido el coche después de tanto tiempo, se vayan a una estación de servicio, miren sus presiones y le pongan la presión que tiene que tener o incluso un poquito más, que no pasa nada, siempre es mejor tener un poco de más que de menos, porque es que la seguridad en ese sentido es absolutamente fundamental, sobre todo un coche que ha estado parado, pues en el mejor de los casos, casi 2 meses.
Y la última, ¿qué pasa con la ITV? Hay mucha gente que se le ha cumplido la ITV este periodo.
Pero fíjate, en Andalucía hay 650.000 revisiones que no se han hecho. Hay 70 estaciones de servicio que van a abrir, de hecho que ya abren hoy, pero sin embargo las de Málaga y Granada no lo van a hacer. Todo dependerá de la semana de escalada que vencía la ITV de nuestro coche. Se va a ampliar como mínimo un mes y medio, pero después se podrá ampliar en el futuro algo más. Con lo cual, bueno, hay un cierto margen para que lo podamos hacer. En cualquier caso, yo le pediría a la gente que tenga, por ejemplo, una ITV que le tenga que renovar en los próximos dos meses o tres, que ya esté pidiendo la cita por internet, porque ya están abiertas las ITV, las citas las admiten, porque solamente se van a poder hacer las ITV a través de cita previa. Si no, podrá ir la gente allí, como se puede hacer de entre 7:30 de la mañana y 9 de la mañana, y ponerse en una cola. Eso no se va a poder hacer. Igual que no se va a poder pagar en efectivo, hay que pagar con tarjeta obligatoriamente. Y habrá que ir a la ITV obligatoriamente con una mascarilla, y además todas las acciones que se hacen para comprobar los elementos del coche no nos bajaremos de él. Es decir, mucha gente sabe que los técnicos se suben, hacen unos movimientos, arrancan, le ponen unos dispositivos. No, pues eso no va a ocurrir. El chico, el agente técnico del ITV estará siempre fuera del coche y todo lo tendrá que hacer el conductor desde dentro de su coche. Así que son pequeñas cosas que van a ir cambiando, que nos tenemos que acostumbrar, evidentemente.
Carlos Sedano es el director del programa de esta casa, COPE Más Motor. Carlos, un beso fuerte, cuídate.
Hasta luego, igualmente.
Bueno, más cositas que te queremos contar. Seguimos contándote actividades culturales de la Universidad de Málaga en época de crisis sanitaria bajo el lema "No hay aburrimiento en el confinamiento". El Festival de Cine Fantástico de la UMAC también se ha querido sumar a esta iniciativa. Pedro González, muy buenas tardes. ¿Cuál es la propuesta?
Pues mira, la han llamado La Hora del Corto y se trata de poner en plataformas como YouTube o Vimeo algunas piezas que han pasado por distintas ediciones del festival para que se puedan ver gratuitamente. Rocío Moreno es miembro del equipo de programación de Fancine. Rocío, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Hoy, hasta el año pasado, se han celebrado 29 ediciones de Fancine. ¿Qué criterios se ha tenido en cuenta para escoger los cortos y qué presencia local se ha previsto?
Pues los cortometrajes de La Hora del Corto son piezas que han pasado por la programación en estas últimas 29 ediciones de Fancine. Y sobre todo, bueno, pues se han ido escogiendo, pues más que nada para enlazar esas obras a los enlaces que tuvieran los mismos autores de los cortos, ¿no? Sobre todo pues para promocionarlos, para que la gente se acuerde un poco también de ese formato que es el cortometraje, que a veces se nos pierde un poco en la programación de un festival como el nuestro, ¿no? Que tiene más de 70 largometrajes también en exhibición. Y sobre todo pues para mantenernos un poco distraídos en esta época de confinamiento que para nosotros es como nuestra medicina.
Uh-huh. ¿Sabéis qué acogida está teniendo la iniciativa? Quiero decir, ¿cuántos lleváis contabilizado las veces que se ven estos cortos o no?
Pues mira, es que no tenemos manera de contabilizarlo exactamente porque el enlace es del propio autor, ya sea de la productora, de la distribuidora o de el director del cortometraje. Entonces, claro, ¿cómo defines los que son, que han llegado a través de La Hora del Corto o a través de las mismas redes del autor, ¿no? Pero sí que es cierto que en nuestras redes estamos teniendo bastante movimiento y tenemos pues más de 400 reproducciones por red diarias. Entonces, para nosotros esos son datos bastante positivos, sobre todo en una época en la que no estábamos acostumbrados a tener tanto contenido en las redes de Fancine.
Está claro. Oye, la última, la próxima edición de Fancine estaba prevista del 11 al 19 de noviembre de este año 2020 y creo que ya incluso se habían publicado las bases. ¿Peligra la edición de este año o no?
Bueno, a mí hasta que no me digan lo contrario, nosotros estamos trabajando a tope para redefinir y para tener previsto un festival que no sea al uso. También tenemos evidentemente nuestras películas y nuestras actividades que teníamos ya incluso temática para esta edición, que además era nuestra edición número 30, era un cumpleaños con el que teníamos que coger con muchísimas ganas, y de hecho lo vamos a coger con muchas ganas, ya sea pues de la manera convencional o de otro tipo de forma.
Pues habrá que esperar a noviembre en todo caso para ver si definitivamente entre el 11 y el 19 de ese mes se celebra la edición número 30, edición redonda de Fanzine del Festival de Cine Fantástico de la UMA. Rocío, gracias por estar con nosotros. Suerte, hasta luego.
Gracias a vosotros.
Moni, ¿te cuento más cosas?
Venga, hombre, aquí estoy tomando nota.
A ver, escucha.
Oiga, camarero, ponga otro chupito.
Anda, ¿quién es?
Ay, ¿quién va a ser? Javier Ojeda. ¿Quién va a ser con esa voz? Estamos escuchando a Javier Ojeda, cantante, compositor malagueño, líder de Danza Invisible, y en nuestra serie de artistas desde el confinamiento queremos saber qué está haciendo, ¿eh? ¿Cómo está teletrabajando? ¿Cómo lo lleva?
Y escúchame, la canción que he puesto para abrir la charla con él no la he escogido por casualidad, porque es algo que estamos deseando todos en Málaga, decir, oiga, camarero,
póngame un chupito.
Exactamente, o lo que haga falta, un espetito o lo que sea. Bueno, sé que entre otras cosas, durante la cuarentena, Javier Ojeda está, por ejemplo, colaborando con otros artistas en las redes, como por ejemplo, escucha esta conexión Miami-Málaga con Paula Marfil.
Si me quieres esperar, veremos qué puede pasar. Aquí hay magia.
Bueno, Paula Marfil, que no es que es malagueña, lo que pasa es que reside allá en Miami, y claro, y este tema ya lo habían cantado en algún momento Javier Ojeda con Paula, y ahora lo han hecho pues a través de las redes. Javier Ojeda, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú cómo estás? ¿Cómo te encuentras de salud y cómo llevas el confinamiento, hijo?
Bueno, yo lo llevo bastante bien, la verdad que no tengo queja alguna.
Ajá.
Pero echarás de menos tu bici.
Me pongo a pensar en comparación con otra gente que lo está pasando mucho peor y digo, bueno, yo la verdad que en este sentido soy un privilegiado.
Uh-huh. Oye, Javi, ¿pero echarás de menos la bici o eres de los que ya está por la mañana en la bici o a partir de las 8?
A ver, lo que sí estoy haciendo es haciendo footing. Uh-huh. O sea, running, como le llaman ahora.
Lo que era correr por las calles de toda la vida, ¿no?
Sí, bueno, y me imagino que dentro de poco empezaré a coger también la bicicleta, pero me tengo que poner un poco en forma porque he estado un poquito así inactivo por fuerza mayor.
¿Qué es lo que más echas de menos? ¿Lo de hacer deporte, conciertos, salir a la calle, el vaivén de las olas?
Sobre todo, hombre, los conciertos. Y ver a mis amigos, ver a mis compañeros, poder ensayar y dejarme de virtualidades y tocar realidades.
Oye, Fitur, recuerdo que presentaste el Festival Brisa, que tenía muy buena pinta y que al final, desgraciadamente, se ha tenido que suspender. ¿Cómo iba la organización y qué opciones hay de celebrarlo en otro momento, si es que las hay?
Pues a ver, ahora mismo yo creo que lo van a dejar directamente para el año que viene porque fue muy complicado conseguir la cesión del puerto. Estuvieron trabajando muchísimo sobre eso y luego ahora mismo ya el buscar otra fecha. Y especialmente cuando resulta que hay montonazo de festivales que se pasan a la temporada septiembre-octubre, la competencia allí es atroz y yo creo que es mucho más, no sé, también estoy hablando por hablar, ¿eh? Porque eso es decisión un poco de ellos, pero me imagino que lo van a dejar directamente para el año que viene y ya está.
¿Cómo tenías tu agenda antes de la pandemia y sobre todo qué previsión tienes para volver a ponerte en marcha al 100%?
A mí se me han caído fácilmente 20 actuaciones. Pero bueno, ¿qué es que le vamos a hacer? Es que no vale la pena lamentarse. Y tampoco se puede saber cuándo volvemos realmente a la actividad. Escucho campanas, ideas, proyectos, gente que quiere hacer cosas con el público sentado, pero todavía son todo un poco vaguedades, ¿sabes? Hasta que yo creo que hasta dentro de un mes no se empezará a saber nada claro.
Todos, ¿sí? En esta época todos estamos como reinventándonos, ¿no? En el caso de la música.
A ver, en mi caso he hecho cosas que no había hecho nunca. O sea, publicar vídeos en YouTube, grabar canciones online, perfeccionarme trabajando con el cacharrito que tengo, la aplicación esta de GarageBand. O sea, ir montando canciones pedazo a pedazo, editando. En esto sí, la verdad que he mejorado mucho y bueno, le he sacado provecho, la verdad.
Qué bueno. Bueno, pues nada, hijo, pues habrá que seguir esperando a que llegue el final de todo esto y volver otra vez a retomar eso que llama la nueva normalidad, ¿no? Y que no sé si diferirá mucho de la vieja normalidad que teníamos hace 2 meses.
Ay, mira, ¿sabes qué pasa? Que para los músicos es una putada porque nos había costado muchísimo superar la crisis anterior.
Claro.
Los sueldos habían bajado muchísimo, los caché muchísimo. Poco a poco hemos ido a remontarlo, no hasta donde lo teníamos entonces, pero por lo menos nos hemos acercado un poco. Y ahora me veo que volvemos otra vez a partir prácticamente de cero, ¿sabes? Es una putada, pero pues, ya te digo, ¿qué le vamos a hacer?
Pues nada, habrá que irse recuperando por poquito a poco en todo caso. Pues Javi, gracias por estar con nosotros y bueno, suerte, que vaya todo bien y ojalá podamos salir juntos de esto lo antes posible.
Claro, además, bueno, yo he hecho una cosa que creo que es lo mejor, que es planteármelo como un retiro forzoso para componer y tengo canciones nuevas, pero a porrillo, vamos.
Anda, mira qué bien, pues eso va a ser muy bueno, que llegue el final de la pandemia y podemos escuchar las nuevas canciones de Javier Ojeda. Javi, gracias por estar con nosotros,
a ti,
suerte,
hombre.
Ánimo.
Venga, hasta siempre.
Hasta luego, adiós.
Un beso.
Estamos a punto de despedirnos, de llegar a la 1:30 y suena este tema. Explícale a los oyentes, Pedro, por qué.
Pues lo cuento. A un par de metros de ti, parece que el título es obvio, habla de lo que estamos pasando en este confinamiento. Esto es un nuevo tema de Diego Cantero, el alma mater de Funambulista, aquí así lo conocemos el ámbito artístico. Él compuso esta canción gracias a los sentimientos que está viviendo estos días. Una canción que habla de aplausos desde el balcón y de los héroes sin capa. Y por eso su título, A un par de metros de ti.
Pues así nos despedimos. Va a llegar enseguida el espejo de la iglesia. A las 2:20 Carmen Cerván te va a resumir todo lo que ha sido noticia esta mañana. Recuerda que en cope.es/Málaga no dejamos de contarte historias y noticias. Que la radio no termina aquí en el aire, que las historias de la radio recobran vida en nuestra página web. Así que por delante tenemos una semana para la novena semana de confinamiento, pero bueno, para disfrutar en la medida que podamos y en la medida que el tiempo nos lo permita. Ya nos ha dicho el hombre del tiempo que esta será una semana revuelta, con lluvia, que está llegando mañana especialmente abundante por la mañana en toda la provincia, y cuando llegue la tarde mejorará un poquito, pero nada, el miércoles otra dana vendrá y tanto el resto de semana como el fin de semana parece que va a estar pasado por agua. En todo caso, aquí estamos para estar contigo, para estar juntos, para contarte cosas que tienen que ver con Málaga, porque esto es COPE más Málaga.